Sur.cl o visítanos en Circunvalación Sur, esquina Errázuriz, un proyecto civilia en Valdivia, con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
Mantente conectado con Bio Bio Valdivia. Marca 228-3380. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con una nueva revisión de noticias. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, ofició al Ministerio de Salud ante posible riesgo de ingreso de sarampión a Chile. Josefa Ciamaro con los detalles.
El diputado Roberto Arroyo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, ofició al Ministerio de Salud para solicitar antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas por el gobierno ante el brote de sarampión registrado en Perú y el eventual riesgo de ingreso de estos casos a Chile. El parlamentario manifestó su preocupación por el tránsito permanente de personas entre ambos países y la necesidad de fortalecer los controles sanitarios, especialmente en pasos fronterizos y aeropuertos internacionales. En el oficio, Arroyo pidió información concreta sobre alertas epidemiológicas activas, cobertura de vacunación, protocolos de detención y aislamiento, además de la capacidad logística para enfrentar un eventual brote en territorio nacional. Por último, el legislador solicitó conocer las coordinaciones que mantiene el MINSAL con organismos internacionales y autoridades peruanas. Esto para poder monitorear la situación y evitar que esta enfermedad vuelva a propagarse en el país. Bio Bio, la radio.
Un incendio estructural afecta hasta ahora una vivienda en Belloto Norte, en la comuna de Quilpué. Los detalles los tiene Aníbal Rosales de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio estructural afecta hasta ahora a una vivienda de material ligero en el sector de Belloto Norte, en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso. Emergencia que mantiene desplegado a personal de bomberos y a los equipos de apoyo. De acuerdo con los primeros antecedentes de esta emergencia, el inmueble se encuentra en fase de decaimiento, aunque el procedimiento continúa en desarrollo debido al riesgo de propagación a viviendas cercanas. Por esta razón, los voluntarios trabajan en el control de puntos calientes y en evitar que el fuego avance hacia otros sectores. En el lugar también se solicitó la presencia de carabineros y personal municipal con el objetivo de apoyar el resguardo del perímetro, ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Hasta el momento no se han informado oficialmente personas lesionadas ni de otros inmuebles afectados. Se recomienda a los vecinos y automovilistas evitar este sector, permitir el paso de los carros de emergencia y seguir las instrucciones de bomberos y voluntarios presentes en el lugar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Fiscalía y Carabineros realizan diligencias investigativas tras el hallazgo de un cuerpo en el Cerro Dragón de Iquique. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, con la información.
Pero diversas diligencias para determinar la causa de muerte y de identidad del fallecido ordenó la Fiscalía a Carabineros y el Servicio Médico Legal ante el hallazgo de un cuerpo de una persona de sexo masculino fallecido en las laderas del Cerro Dragón acá en la ciudad de Iquique. De acuerdo a información entregada por el fiscal Guillermo Arriaza a cargo de la investigación, se confirmó que el cuerpo se mantendría una data de varios días al menos, un cuerpo en descomposición que fue hallado en este lugar. Carabineros, el equipo especializado de criminalística de Carabineros trabaja en las indagatorias correspondientes. El persecutor agregó que las pericias realizadas por la OCAR en el sitio del suceso determinaron que el cuerpo no mantiene lesiones externas, por lo que se ordenó su traslado hasta el servicio médico legal a fin de corroborar dicha información con la autopsia respectiva, así como también las diligencias para establecer su identidad en lo más próximo. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la exclusión de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción, tras la querella del Consejo de Defensa del Estado. Nos informa José Manuel Lagos.
El Tribunal la alzada penquista confirmó la resolución del juzgado de garantía de suspender los derechos a Teparto Coronel como querellante en la causa al estar acusada por soborno por el Consejo de Defensa del Estado. Lo anterior ya que se le imputa a la compañía de pagar dineros al alcalde Boris Chamorro y a un concejal de la época, Eduardo Araya. Y es que ante un eventual juicio oral, la portuaria como persona jurídica no puede estar como querellante y querellada. Esto en medio de la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción desde fines de 2023, cuya causa, recordemos, fue formalizada un año más tarde. La solicitud de excluir a la compañía dentro de la parte acusatoria fue presentada por los abogados Waldo Ortega, que representa al alcalde coronelino, de Gastón Barril, quien defiende al otro gerente de administración y finanzas de la compañía, Daniel Chamorro. Este último valoró el fallo de la Corte de Apelaciones, dada la incompatibilidad de roles de la portuaria en medio del proceso judicial. Cabe señalar que Puerto Coronel fue querellada por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de soborno y por ello la calidad de imputada que tiene la empresa Enlota Radio El Carbón.
Hasta aquí El Informador. La temperatura a esta hora en Corral es de 12 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. ¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Gritos del amor.
Ya son las 5 de la tarde con 13 minutos y bueno, hemos estado hablando sobre contingencia y bueno, contingencia política, social, ¿cierto? Pero te vamos a hablar un poco de contingencia cultural. Y es que los premios Pulsar 2026 revelaron la lista de shows en vivo que animarán sus dos ceremonias estelares. Agendados para el día jueves 4 de junio, la gala inaugural, y el domingo 7 de junio, la gala final. Bueno, ambas, te contamos, van a contar con la transmisión de Radio Bio Bio en distintas plataformas. Bien, de acuerdo a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, organizadores de esta cita musical, la gala final tendrá 5 momentos musicales a cargo de un abanico de artistas integrado por Sinaca, Javier Amena, De Salón, Catáis, Javiera Parra, Camila Moreno, Javiera Electra y Antonias. Bueno, a ello se suma un emotivo número alrededor del aplaudido espectáculo Un Canto Libre, que honra en clave sinfónica el repertorio de Víctor Jara. Así, las canciones del emblemático cantautor van a cobrar nuevos bríos gracias a la Orquesta y Coro Sinfónico de la USACH. Y las voces de Catalina Plaza y Diego Uberman, bajo la dirección de Sergio Tilo González. Bueno, tras una alfombra roja que será transmitida vía streaming, arrancará la ceremonia que nuevamente tendrá lugar en horario vespertino, a eso de las 6:30. Y bueno, va a llegar a todo Chile en directo por TVN y las plataformas de Radio Bio Bio. La animación, te contamos, correrá por cuenta de Carolina Urrejola. Ella dice: es una gran alegría, ya que me gusta muchísimo la música. Siempre ha sido parte fundamental de mi vida, sobre todo la música chilena. Además, los Pulsar se han consolidado como una tremenda premiación que reconoce trayectorias, impulsa carreras, permite la difusión de música chilena y el reconocimiento no solo de la industria, sino también del público. Bueno, la gala inaugural del jueves 4, que se va a realizar en la sala SC Egaña, se entregarán las primeras estatuillas en una velada transmitida por TVN.cl, BioBio TV y Roxaxis. La jornada, a su vez, tendrá las presentaciones en vivo de Papa Negro, Pedro Fonsea y la banda de Zeus. Junto a ellos, se presentará un inédito cuarteto de guitarras conformado por Horacio Salinas, Romilo Orellana, Martín Silva y Miguel Molina, honrando la tradición de la guitarra local a partir del repertorio imperecedero de la Nueva Canción Chilena. La animación de la gala inaugural estará a cargo de Ignacio Francini.
Me gusta todo de mí, es linda por dentro.
Deportes.
Deportes Concepción se hizo fuerte este domingo en casa y mantiene viva su lucha por seguir en primera. Los Lilas vencieron 2-0 al sublíder Huachipato por la fecha 13 de la Liga de Primera. Una victoria clave para el León de Collao, que volvió a rugir ante su gente en el Esterro A. Llegó a 11 puntos y salió del último lugar, llegando en el fondo a Unión La Calera. Pese a seguir en zona de descenso, Concepción logró un resultado que le permite mirar con optimismo lo que resta del torneo, al quedar a solo 2 unidades del antepenúltimo Cobresal y de la salvación. En tanto, los acereros perdieron una buena oportunidad de seguir de cerca del líder Colo-Colo. Se mantuvo provisoriamente en la segunda plaza con 22 puntos, pero a 5 del Cacique, que juega más tarde el clásico ante UC en el Claro Arena. De ganar los salvos en la precordillera, el conjunto de Talcahuano quedará a lejanas 8 unidades del cuadro que dirige Fernando Ortiz. A los 31 minutos se abrió la cuenta en la capital del Biobío. Ethan Espinosa aprovechó un mal despeje del arquero Cristian Bravo para sacar un fuerte derechazo rasante y generar la algarabía lila. Ya entrando en el encuentro, llegaría la segunda diana del dueño de casa y de lanzamiento penal. El experimentado atacante Joaquín Larribey se paró a los 70 minutos desde los 11 metros y no falló con un lanzamiento a la izquierda de Bravo, quien se lanzó al otro costado. Celebra el León, que a la fecha 14 visitará el 30 de mayo a Universidad de Chile. Los de La Usina, en tanto, recibirán un día después a Universidad Católica. Una muñeca Barbie sobre fondo blanco junto a una frase: malas decisiones, pero buenos story times para mi psicóloga. En otra publicación, la cantante Paloma Mami aparece rodeada de corazones rosados junto a un texto en fucsia: no cualquiera merece mis ovulaciones. Los memes mezclan terapia, ansiedad, desamor y humor absurdo, con una estética hiperfemenina que parece sacada de un computador familiar a mediados de los años 2000. Bueno, miles de personas comparten estas imágenes todos los días en historias de Instagram. Las frases circulan solas, como pensamientos privados que escaparon de un chat grupal. Detrás de estas publicaciones hay una página que ya suma casi 1 millón de seguidores. Se llama Kawaii Posting y se transformó en uno de los espacios de humor girly más reconocibles entre mujeres jóvenes y comunidad LGBT en redes sociales. Su administradora estudió bibliotecología y pasaba horas mirando imágenes en Pinterest, páginas kawaii y estética 2000era antes de empezar a transformar estas referencias en memes. Dice: me gustaba mucho ver imágenes de estéticas que me llamaban la atención. Entonces empecé a sacar imágenes y las subí a Instagram, pero ni siquiera eran memes. Lo que empezó como un archivo visual terminó convirtiéndose en comunidad. Primero llegaron miles de seguidores, después aparecieron mensajes privados. Más tarde las frases comenzaron a replicarse fuera de la cuenta, convertidas en capturas, stickers y publicaciones compartidas entre amigas. Me gusta que mi contenido se viralice y que la gente me escriba: de verdad eres mi cuenta favorita, dicen. O las cosas que suben son súper reales. Me hace sentir que estoy haciendo algo bien. Bueno, aunque Kawaii Posting, la ansiedad aparece escrita sobre fondos rosados. El déficit atencional convive con muñecas Barbie, canciones de Addison Rae o Princesa Alba, referencias a Fotolog, Tumblr o Pinterest y frases absurdas. El trauma familiar se mezcla con glitter digital y emojis brillantes. La lógica parece contradictoria, pero precisamente así funciona el humor. Los memes no hablan desde la solemnidad terapéutica, hablan desde el cansancio cotidiano, desde pensamientos rápidos, desde emociones difíciles que Internet transformó en lenguaje compartible. Diría que mis favoritos son los que hablan de salud mental, dice la administradora, porque siento que generan una conversación. Y los comentarios, las personas escriben: sí soy, literalmente yo. Eso se siente demasiado personal. Compartir un meme termina funcionando como una confesión indirecta. A veces a la gente le resulta más fácil compartir un meme o historias que decir directamente cómo se siente, dice la administradora. Camila Paz Gutiérrez, doctora en literatura comparada y estudios visuales del UCE, compara el meme con una forma de breve de composición visual. Dice: de cierta forma, los memes son como pequeños poemas visuales populares. Parte importante de las publicaciones nace desde frases que la administradora lee en comentarios o pensamientos demasiado específicos para convertirse en conversación real. Muchas de las frases que son específicas o íntimas a veces nacen incluso como un comentario, dice la administradora. A veces como: Tomo esa experiencia y la transformo en algo que después termina siendo una experiencia compartida para miles de personas. Algunos memes hablan directamente de abandono, ansiedad o relaciones familiares. Otros funcionan desde absurdo o hiper online, pero casi todos aparecen escritos desde una mezcla de humor y agotamiento emocional. Lo único que no me abandona es la ansiedad, dice una publicación sobre una flor rosada. Otra resume: no tengo exes, solo malas decisiones.
Profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl. Este mes de la madre en Automotora Berríos, celebramos a las mamás que lo dan todo, con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, city's cold and empty. Oh, no one's around to judge me. Oh, I can see clearly when you're.
Contando sobre el fenómeno del kawaii posting, esto a través de Instagram, el fenómeno de los memes femeninos, ¿cierto? Bueno, que está como medio dirigido a este público, pero que ya tiene casi 1 millón de seguidores. Realmente mucho, mucho feedback. También mucho comentario. Por ahí la administradora comentaba que eso era lo que más retribución le daba, ¿no? Sentir que la gente estaba sintiéndose escuchada, representada. Bueno, durante años, Internet convirtió lo hiperfemenino en caricatura. El rosado representaba superficialidad. La administradora de Kawaii Posting recuerda que creció viendo películas adolescentes donde las chicas populares aparecían rodeadas de rosado brillante, glitter, accesorios plásticos y estética Barbie. Ese imaginario, dice, terminó instalando la idea de que lo femenino era algo vacío o ridículo. Viví ese proceso de cómo se ridiculiza el color rosado, de que lo femenino era cringe, hueco o vacío. En películas como Chicas Pesadas, personajes como Regina George, que usaban rosado y tenían frases como "los miércoles usamos rosa", representaban la superficialidad. Ahora gran parte de los memes más compartidos entre mujeres jóvenes usa precisamente esos mismos códigos. Corazones, tipografías viejas, brillo de PowerPoint, Hello Kitty y estética Tumblr. Ella misma terminó alejándose del rosado durante la adolescencia. Ella cuenta, cuando era niña, gran parte de los juguetes o cosas que me atraían visualmente eran de ese color. Pero después, llegando a la adolescencia, empecé a sentir rechazo hacia el rosado. La cuenta construyó toda una identidad visual alrededor de la reapropiación de estética. Fondos saturados, imágenes PNG mal recortadas y brillo exagerado atraviesan publicaciones que recuerdan el internet de Fotolog y Tumblr. Tiene que ver con que yo crecí en la época de Fotolog y del internet más 2000ero, explica. Todo era mucho más maximalista y exagerado. pero el color funciona solo como puerta de entrada. Debajo del rosado aparecen temas mucho más densos: desamor, ansiedad, autoestima o miedo al abandono. Hay una contradicción entre lo visual y lo textual. Tú puedes ver un meme súper cute, súper bonito visualmente, pero el texto o el contenido habla de algo muy real, incluso a veces un poco denso. Camila Paz Gutiérrez cree que ahí existe una nueva forma de humor femenino online. Se crea un registro hiperfemenino para hablar de cosas serias y oscuras, a veces, de manera chistosa. Los memes de Kawaii Posting aparecen escritos desde una pestaña abierta a las 3 de la mañana. Hablan de ansiedad, autoestima o agotamiento emocional, con referencias que cambian cada semana. Tweets virales, audios de TikTok, personajes de series o capturas de pantalla. Mi proceso creativo, dice, suele ser mucho más que consumir contenido en internet, de estar crónicamente online, aunque es un poco agotador en términos creativos, porque incluso si quiero scrollear para distraerme, igual siempre estoy viendo ideas o inspiración para crear contenido. Oye, eso te contamos entonces. Bueno, además, ella hace publicidad con los memes, eso sí. La cuenta ya no funciona solamente como un espacio creativo. También se transformó en un trabajo para ella, porque las marcas le pagan para integrar publicidad dentro del mismo formato de meme de la página. El anuncio aparece mezclado entre frases sobre terapias, relaciones o crisis existenciales. Bueno, esto es lo que se ve actualmente, la contingencia respecto de las redes sociales. Si es que quieres buscarlo, te contamos que está disponible en la página web de BioBio Chile. Y bueno, tú puedes buscarlo igual en Instagram como Kawaii Posting.
Biobío, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Bernardo Leighton Guzmán fue un gran político chileno, un destacado político, además uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano. Había nacido Leighton el año 1909 en Nacimiento, en la región del Biobío. En el año 1927, Bernardo Leighton ingresó a la Universidad Católica a estudiar leyes. Y allí conoció a sus amigos y correligionarios de toda la vida, Eduardo Frei Montalva y Rafael Agustín Gumucio. Y allí también, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, dio sus primeros pasos en la política. Se convirtió en líder de la Acción Católica y después ingresó junto a Frei Montalva al Partido Conservador. Como estudiante, Bernardo Leighton encabezó varias protestas y tomas de la universidad contra la dictadura de Carlos Ibáñez. Y después de la caída de este, se produjo el motín de la Escuadra Nacional, cuando el ministro de Hacienda dispuso reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Allí entonces, las posiciones se extremaron, al punto que el gobierno ordenó aplastar la rebelión. Como último recurso de mediación, fue enviado Bernardo Leighton, quien logró persuadir a los rebeldes. Con solo 27 años, Leighton fue ministro del Trabajo del gobierno de Arturo Alessandri y también fue ministro de Educación de Gabriel González Videla. Fue, después, el jefe de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva y durante el gobierno de Frei, Leighton se desempeñó como ministro del Interior y en 4 oportunidades como vicepresidente de la República. También Leighton fue elegido diputado en 1969 y fue reelecto en 1973. A fines de ese año, Bernardo Leighton fue invitado junto a su esposa para que explicara lo que estaba ocurriendo en Chile después del golpe militar de septiembre del 73. Y en septiembre del 74, después de una gira, cuando se disponía a volver con su esposa al país, la Junta Militar simplemente les prohibió a ambos la entrada a Chile. Comenzó así su calvario en el exilio, que tuvo como punto culminante lo ocurrido en octubre de 1975, cuando Leighton y su esposa sufrieron un atentado a bala en la puerta de su casa en Roma. Como se sabe, este atentado fue organizado por neofascistas italianos asociados con Stefano Della Chiae, que trabajaba para la DINA y que fue, de hecho, un atentado articulado por la DINA, por los servicios secretos de la dictadura militar chilena. Según documentos desclasificados de la CIA, Stefano Della Chiae había contratado a Michael Townley y al cubano Virgilio Paz Romero para preparar el atentado. La mujer de Leighton, Anita Fresno, quedó inválida de por vida luego de recibir un balazo en la médula espinal, mientras que la salud de Leighton se deterioró considerablemente, tomando en cuenta que fue verdaderamente un milagro que ambos sobrevivieran. Recién el año 1983, la dictadura militar de Augusto Pinochet le permitió regresar a su patria, aunque luego de volver, Leighton se retiró totalmente de la vida política. Bernardo Leighton Guzmán, este destacado político, un hombre bueno así, reconocido por todos, murió en enero del año 1995.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio.
When you are leave, but my smiles are just a front, just a front.
La última encuesta Criteria se evidenció una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, aunque mostró una valoración mayoritaria al reciente cambio de gabinete concretado acá por el Ejecutivo. Según el sondeo, la aprobación del mandatario bajó un punto y se ubicó en el 37%. La desaprobación cayó hasta un 49%, alcanzando su nivel más bajo en las últimas 4 semanas. Uno de los principales focos del estudio fue precisamente el ajuste ministerial realizado esta semana por el gobierno, que implicó, recordemos, la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y de Mara Cedini desde la Secretaría General de Gobierno. Oye, pero respecto de eso mismo, del desempeño del gabinete, te queremos contar que en solo 60 días, Ximena Lincolao acumuló renuncias, denuncias de despidos y choques con el mundo científico. Los expertos acusan que no cree en la ciencia como bien público y que impulsa una agenda ideológica marcada por Silicon Valley de Peter Thiel. A solo 60 días de asumir como ministra de Ciencia, Ximena Lincolao acumula renuncias y crecientes choques con el mundo científico. Investigadores y expertos cuestionan que la ministra no concibe la ciencia acá como un bien público y que estaría más bien, como te decíamos, ligada a esta ideología tipo Silicon Valley. El artículo describe un ambiente marcado por miedo y desconfianza, además de conflictos internos tras la salida de autoridades y funcionarios de la cartera en este contexto. Bueno, la salida de su subsecretario se transformó, recordemos, en uno de los principales problemas políticos de la ministra durante sus primeras semanas en el cargo. El reportaje menciona cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, tensiones por propiedad intelectual e inteligencia artificial y denuncias sobre despidos masivos. La agresión sufrida por Lincolao en la Universidad Austral terminó siendo, según el artículo, el episodio que más elevó su nivel de conocimiento público. Bueno, Te queremos contar que en conversaciones reservadas, distintas voces del ecosistema científico, tecnológico y diplomático coinciden en un diagnóstico inquietante. Nicolau no entiende la ciencia como un proyecto de desarrollo humano, cultural y estratégico, sino como una herramienta transaccional subordinada exclusivamente a la rentabilidad económica inmediata.
Cuando se trata de tu mascota, no da lo mismo dónde comprar.